para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como siempre aquí en Radio Nacional, domingos 14 horas. Uh-huh. Hoy tenemos una invitada, María Elena Barral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Para hablar de un tema muy interesante, un libro que la verdad que es muy recomendable, publicado por Sudamericana, que es Curas con los pies en la tierra. Uno se imagina inmediatamente algo, pero va mucho más allá del libro, porque es un libro que recorre toda la historia de la Iglesia Argentina. Uno quizá piensa en Mujica solamente cuando dice pies en la tierra o el padre Pepe, qué sé yo, pero la verdad es que estamos hablando de gente muy interesante a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Que podemos empezar primero por cómo se te ocurrió el libro, ¿no? ¿Cómo fue que pensaste este libro?
Bueno, la verdad que el enfoque este de mirar a esta parte de los curas, a este sector del clero, es algo que me preocupa hace bastante, porque básicamente me parece que nos da muchas pistas acerca de cómo funciona la sociedad. Uh-huh. Mirar a este segmento del clero, bajo clero, sí, o con los pies en la tierra, es un poco mirar a la sociedad, los modos de relacionarse con la religión católica y, digamos, cómo construyen esa relación que de por sí no está construida, hay que construirla, ¿no?
Claro.
Me pareció que estaba bueno pensar este enfoque para un periodo más largo. Entonces, si uh-huh. bien yo trabajé sobre todo con mi investigación más directa del siglo XVIII y el XIX, tomar ejemplos, casos, otras investigaciones de colegas que abordan el tema de la Iglesia desde este enfoque, desde uh-huh. esta perspectiva.
Bien, vamos a empezar por este cura alborotador que vos contás de Gualeguay, que es el fin del siglo XVIII, ¿no? Todavía en la colonia. ¿Por qué alborotador? ¿De quién se trata? Estamos hablando de Fernando Quiroga de Taboada. ¿Quién fue este señor, no?
En primer lugar podemos decir que fue el fundador de Nogoyá. Uh-huh. Ahí tiene su calle, tiene su monumento en la plaza, pero no tiene rostro, uh-huh. porque no fue lo suficientemente claro. célebre como para que lo retraten. Entonces uh-huh. ahí hay un monumento un poco abstracto.
Ha pasado con gente célebre, tampoco tenemos retrato de Monteagudo, por ejemplo.
Ah, claro.
Así que es cierto, ¿no? Hay un retrato fidedigno, y de Moreno tenemos esas dudas de cuál será, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate.
Claro, de este sí. Fernando Quiroga y Taboada, al lado de su monumento está el de Fermín Chávez, uh-huh. que también era claro. un ilustro
notable ciudadano de Nogoyá.
La historia de él es interesante porque él llega a Gualeguay en 1780 en pleno proceso de institucionalización de la región, digamos, uh-huh. ¿no? Cuando esa zona se está empezando a poder colonial está haciendo pie en ese lugar. Hasta 1750 uh-huh. era una zona fuera del control colonial, muy claro. cerca de Buenos Aires, pero bueno, después de las respectivas campañas punitivas de los gobernadores, uh-huh. Bueno, se va incorporando. Y en este momento llega Quiroga y Taboada a Gualeguay y en pocos meses quiere, aliarse con alguna de las facciones de ahí que están disputando recursos económicos e institucionales. Y uno de los conflictos lo tiene con el alcalde, uh-huh. que es Francisco Gómez, que es un correntino, y lo destituye porque se interpone un poco en sus proyectos y lo destituye de una manera muy particular porque es portando el Santísimo Sacramento, uh-huh. usándolo, como dicen los testimonios de la época, como parapeto sagrado. Él dice que lo acompañen para dar el viático y para eso lleva la Eucaristía y en el medio va al alcance del alcalde y lo destituye en medio de una ceremonia, además acusándolo de parcial y hereje de Tupac Amaru. Uh-huh. Y de eso sabía bien, porque él venía del Alto Perú, él había servido en una parroquia cercana a Potosí, y evidentemente la región lo atrae porque es una una zona que ofrece recursos que no están totalmente apropiados.
Uh-huh. Estamos hablando de 2 años de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y donde ya está todo bastante caldeado y los obispos también sermonean contra Túpac Amaru y toda su familia. Entonces un poco el capítulo es mostrar las peripecias de este Quiroga y Taboada, tratándose de hacer un lugar en ese contexto que a su vez es adverso, porque ya no están solo los curas como en otros contextos que casi no había autoridades civiles. De hecho, después del alboroto, de alguna manera se refuerza el proceso de institucionalización con la llegada de Tomás de Rocamora, que es un poco el fundador de Entre Ríos. Es el primero que habla de los Entre Ríos.
¿Cómo termina este pleito?
Este pleito lo separan para investigar. Ahí es cuando se va a Nogoyá. Y en Nogoyá, aprovecha para fundar para hacer la capilla, que era viceparroquia de Gualeguay, y finalmente vuelve, pero le va muy mal con Tomás de Rocamora y decide volver a Potosí. Lo volvemos a encontrar en plena revolución en el norte, en plena época de Güemes, y asesorando al obispo de Cusco contra los revolucionarios. O sea, que ahí tomó también una posición política a favor de uno de los bandos, ¿no? Y me interesó mostrar sobre todo eso, ¿no? En un contexto de oportunidades, de recursos de distinto tipo, se están fundando los cabildos, qué es lo que un cura puede, cómo puede intervenir socialmente en ese contexto. Porque 50 años antes, en las parroquias rurales de Buenos Aires, la situación es muy distinta, porque casi no tienen competidores los curas en el plano local.
Claro.
Hay pocos alcaldes de hermandad.
Sí, jueces de paz prácticamente no, nada.
No, jueces de paz después. Claro. Hay un cabildo, el cabildo de Luján, pero en 1755. Entonces, casi todo el siglo los curas como las principales autoridades de un poder institucional y las parroquias como las principales sedes de un poder institucional. La parroquia era uno de los lugares más importantes de congregación comunitaria.
Pulpería y parroquia.
Junto con la pulpería,
claro, los dos
exactamente.
Elementos, claro, que son los dos centros de socialización, digamos.
Exacto. No para las mujeres.
O sea que este era un reaccionario, digamos, en términos modernos, de alguna manera.
Sí, de alguna manera sí, además porque desconoce todo ese mundo social preexistente. Esa zona de Entre Ríos estaba siendo poblada por pequeños propietarios que se estaban peleando contra grandes comerciantes que querían apoderarse de esas tierras. Entonces, esos pobladores justamente ven en la iglesia la posibilidad de poner un freno. Y cuando el obispo Sebastián Malvar y Pinto está llegando a Buenos Aires y visita la diócesis y pasa por ahí, estos pequeños pobladores, entre los cuales está este alcalde que destituye Quiroga, le piden si por favor no se puede crear una parroquia ahí, porque iba a ser una manera de contener las ansias de acaparamiento de tierras de los grandes propietarios y comerciantes como eran García de Zúñiga, Wright, que después lograron tener determinados puestos militares fundamentalmente en la región. Entonces ahí, si bien no es la política como la entendemos ahora, la de Quiroga y Taboada es una intervención política.
Claro.
Porque interviene en una lucha de poder a nivel local y se alía con uno de los grupos.
Estamos con Mariana Barral hablando de curas con los pies en la tierra. Y este Castro y Cariaga, este de las Pampas.
Y Castro y Cariaga sería más este otro tipo de cura del que te hablaba antes, que es el de las parroquias rurales de Buenos Aires, que eran prácticamente la única autoridad, un poder institucional que la gente del lugar conocía a lo largo de toda su vida. Y el capítulo permite ver las funciones que desempeñaban, funciones de tipo sacramental, pero también eran capellanes de las cofradías que reunían a los notables de los pueblos, habitualmente se encargaban de la educación elemental, claro. Tenían escuelas de primeras letras, a menudo eran nombrados jueces eclesiásticos, claro. Y entonces impartían justicia, porque era una de las justicias que existía en esta sociedad de antiguo régimen.
Está bueno esto porque hay un gran vacío, ¿no? De saber cómo se vivía y cómo se administraba, ¿no? Esa inmensa pampa semidespoblada, digamos, tan dispersa por otra parte, ¿no?
Exactamente. ¿Mm? Ahí yo llegué sobre todo a partir de la evidencia de los historiadores ruralistas, ¿mm? Que ya hace varias décadas empezaron a mostrar que esta sociedad era una sociedad más compleja, ¿mm? Que había pastores, sí. labradores, que no había solo gauchos, sí. y vacas y tierra, sino que había un mundo social que merecía ser estudiado. Entonces yo me metí ahí a ver, bueno, en qué medida los curas tenían este papel de la articulación y el control social. Uh-huh. Y evidentemente lo tenían, porque empecé viendo si eran grandes propietarios de tierras, por ejemplo, claro. si su poder pasaba por ahí, como en otras regiones.
En el norte, en Córdoba, por ejemplo.
Claro.
O en Tucumán, donde el obispo Vitoria tenía 20.000 indios encomendados, el famoso Vitoria, claro.
Uh-huh. Sí pasaba por ahí o no. Y en realidad empecé a estudiar todas las estancias y las chacras y las propiedades rurales de mercedarios, uh-huh. Órdenes religiosas y clero secular. Y en realidad las propiedades eran medianas propiedades, tenían esclavos, pero tampoco eran grandes propietarios de esclavos, salvo los jesuitas, claro. esta gran estancia sí. de Areco. Uh-huh. La estancia de la Virgen de Luján también era una estancia importante, pero había estancias de propietarios laicos que estaban más o menos a ese nivel. Entonces, evidentemente el poder que tenían no podía provenir solamente de esa intervención que tenían a nivel de la propiedad territorial. Tenían uh-huh. tierras en arrendamiento, estancias, chacras, esclavos, contrataban peones, pero no había una diferencia sustancial con el resto. Entonces uh-huh. empecé a ver sobre todo a través de estas mecanismos más institucionales, el papel de las parroquias, y por ahí sí. Uh-huh. Y bueno, y en el capítulo también aparece cómo accedían a lo que ellos llaman la propiedad de los curatos. Uh-huh. Entonces aparecen los concursos, que claro. los concursos actuales de nuestra universidad, no hay demasiados, uh-huh. pero los que quedan, tienen un poco esta raíz, porque tenía la misma lógica, se convocaba un concurso, se publicaba, sí. Y se presentaban, y se hacía un concurso de antecedentes y de oposición, de antecedentes a través de las relaciones de méritos y servicios, que eran una suerte de currículum uh-huh. de la época, y después se sorteaban temas, tenían que presentar, desarrollar determinados temas. Uh-huh. Y después había un orden de méritos. Uh-huh. Y en el orden de méritos, el obispo proponía un orden de méritos y el virrey, como vicepatrono, podía refrendar o no la uh-huh. terna.
Y cuando decís vicepatrono, estás hablando del patronato, que era la institución, ¿no?
Exactamente.
Que se mantuvo después, ¿no?
La idea claro, de, que prácticamente no había intervención directa de la Santa Sede, sino que uh-huh. los reyes y los virreyes administraban la iglesia uh-huh. en Indias, recaudaban diezmos, uh-huh. bueno, designaban
obispos.
Claro. Uh-huh. Y bueno, en el caso de los obispos, lo tenían que. El Papa tenía que
presentar las ternas, sí. claro, presentar las ternas y se decidía acá, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces, en algunos casos, el vicepatrono alteraba las ternas o no.
Claro.
Y en el caso de Castro y Careaga, alteró las ternas. Uh-huh. Y Castro y Careaga tenía todas las de ganar, porque era doctor en ambos derechos, había estudiado en Charcas, tenía 30 y pico de años, ya una carrera, etcétera, etcétera, y le ganó otro de 20 y nada que se ordenaba accediendo a esa parroquia y tenía muchos vínculos con la élite local.
Uh-huh. Entonces, porque recordemos que cada familia tenía un cura, ¿no? Las grandes familias había un militar y un cura en todas las familias, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso era parte del poder también, ¿no?
Claro. Uh-huh. Algunas familias entregaban a sus primeros hijos como una suerte de primicia uh-huh. al al orden sacerdotal. Uh-huh. ¿Sí?
No hubo gran familia que no tuviera un cura, ¿no? Claro. En las grandes familias hablamos, no porque sean grandes en el buen sentido de la palabra, sí, sino poderosas económicamente, influyentes, de eso estamos hablando.
Sí, sí.
Sumado a la institución del mayorazgo.
Claro.
O sea, porque ese hijo mayor era el que se llevaba toda la herencia.
Claro.
Que en el, por eso ella dijo sacrifica, ¿no? De alguna manera, porque ese se
una
quedaba.
Ofrenda. Claro. Es una ofrenda, claro. como las primicias.
Claro.
Que son los primeros frutos de la cosecha. En este caso son los primeros frutos de la familia.
Sí, porque el tipo no dejaba de tener derecho a herencia y quedaba para la orden en muchos casos.
Claro.
El del mayorazgo, ¿no? Así que era una cuestión económica también interesante, ¿no?
Claro. Y bueno, en este caso Castro y Careaga apeló a distintas instancias de la Administración de Justicia de la época y es interesante porque a través de esa apelación conocemos muchos testimonios de los vecinos del lugar. Y entonces a partir de ahí tenemos idea de lo que para la gente de la época era ser un buen cura. Y entonces en ese capítulo aparece este, ¿no? Un buen cura es el que no se excede en el cobro de los aranceles, que cobra los matrimonios como tiene que cobrarlos, que no deja a nadie afuera. Hay un mínimo consenso que a través de esa fuente, que son fuentes judiciales, porque eso yo lo encontré en el archivo de India de Sevilla, no me quejo del lugar, pero es porque llegó hasta esas instancias. Y hay varios capítulos donde yo trabajo a partir de todos esos testimonios, que más que ver lo que la iglesia quiere que sea un cura, ves lo que la sociedad busca como
que no es lo que circula frecuentemente, por otra parte, ¿no?
Esas
opiniones.
Pero ahí los obligan, de alguna manera, a través de interrogatorios, a decir, bueno, y entonces dicen si tenía genio violento o no, si era amigable con el común o no, si a unos y a otros administraba sacramentos. Bueno, toda esa serie de preguntas que parecen formales, si era equitativo y justo, pero que hacen a las normas de la época. Y esas fuentes aparecen en este tipo de experiencias.
Esa fuente que contaba Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas, que no sé si están en la literatura argentina frecuentemente. Parece que no.
¿Las fuentes judiciales?
Están las fuentes judiciales en general para describir las clases populares, ¿no? Que son el único lugar donde son mencionadas, ¿no? Tenemos, por eso que siempre se le asocia al delito, porque claro, lo único que aparecen es ahí mencionado, ¿no? Es muy interesante ese recorte de la visión sobre los sectores populares como delincuentes, porque el único lugar donde son mencionados son las causas judiciales, ¿no? Entonces es un recorte absolutamente capcioso de cómo vivía la gente pobre, ¿no? Porque las únicas menciones que hay es en edictos judiciales, en procesos judiciales y demás, ¿no? A mí me pasó cuando ese libro Mujeres tenía que ser. Las mujeres aparecían, los sectores populares eran las delincuentes, las prostitutas, las internadas en hospitales. Después no existen, nadie habla de ellas, digamos, ¿no?
Exactamente. Y a través de estas fuentes, a veces es interesante porque uno se entera a través de los testimonios de información accesoria.
Claro.
Que es la que me parece que es la más interesante.
Habla el pueblo, que nunca habla la historia.
Claro,
entonces, este pueblo bajo, digamos, de la provincia, que no existe, digamos, en la historia. La única forma de escucharlo, ¿no?
Exactamente.
De conocerlo.
Los obligan a explicitar una cantidad de prácticas cotidianas que de otra manera no aparecen.
Totalmente.
Entonces se dice, sí, cuando iba a la pulpería, cuando salía o cuando me pagaron el sueldo, el horario de la misa. Entonces ahí aparece
La
vida cotidiana, y bueno, eso que vos también.
No, que es fundamental
también.
Porque si no, no se entiende, ¿no? Seguimos con Mariana Barral hablando de su libro Curas con los pies en la tierra. Bueno, y tenemos un personaje muy interesante del cual San Martín habló mucho. En distintas formas, en términos irónicos, en términos de halago, don Julián Navarro, ¿no? El capellán del ejército de los Andes. Hay una referencia muy graciosa de San Martín a Navarro cuando se queja en la carta de 1830 a su amigo Guido, cuando Rosas restablece las relaciones con el Vaticano y él se ofrece como obispo de Buenos Aires, ¿no? Entonces dice, yo soy un santo, soy San Martín, enojadísimo con Rosas por restablecer el vínculo con el Vaticano. Soy un santo, San Martín, y qué mejor que yo para ser obispo de Buenos Aires. Después de todo, puedo despachar a las penitentes con la misma celeridad con que le hacía nuestro querido Navarro, ¿no? refiriéndose al capellán del ejército, que parece que era bastante pícaro, este, don Julián Navarro. Pero bueno, hablemos de antes, de cuando venía de Rosario este Navarro, ¿no?
Entre paréntesis, eran pícaros. Y el problema, y en realidad ese, volviendo a lo que decimos, no era un problema para la feligresía.
No, claro.
Que su cura tuviera sus asuntos por
sus
ahí.
Sus amantes, para decirlo rápidamente.
Sus mancebas.
Claro, sus mancebas. Hijos.
Sí, no había otros problemas, esos conflictos no salían a la luz.
Exactamente.
Pero cuando había otros problemas más serios, ahí actuaban como una especie de agravante. Y además tiene una novia que todo el mundo sabe que es público.
Amancebado. Amancebado era el término.
Amancebado, etc.
Bueno, ¿quién era don Julián Navarro?
Y a Navarro yo lo encuentro desde que era cura en Rosario. Que ahí aparece en 1810 con un conflicto fuerte con el alcalde. Estos conflictos entre curas y alcaldes tienen que ver con cómo es esta dupla en el poder local y cómo se disputan espacios, decisiones y el control de alguna manera. Bueno, acá Isidro Noguera es el alcalde de Rosario, se pelean en una pulpería porque Noguera tenía, parece, en ocasiones un afán recaudatorio extremo. Entonces quería imponer multas por donde hubiera. Entonces en esa pulpería estaba Navarro, Navarro también se puso en contra del alcalde y empezó una escalada de conflictos que terminó con el cura sacándole el lugar del alcalde en la misa, que tenían un lugar preferencial.
De privilegio, claro.
Y después se une con otros conflictos. Noguera tenía un amante también, que era Manuela Pedraza. Y Manuela Pedraza, eso ya es después de las invasiones inglesas.
Cuando ya está viuda.
Ya está viuda y es heroína de ese momento y llega un poco a Rosario de la mano de este Isidro Noguera, que tiene su mujer. Y bueno, el problema es que parece que Noguera también usaba a la tucumanesa, como le decían, para en ese afán recaudatorio, ¿no? Usaba un poco el prestigio que tenía Manuela para imponer su autoridad. Eso es interesante. Pero a la mujer de Noguera eso no le gustaba demasiado.
Entonces, por más tucumanesa que sea, ¿no?
Por más tucumanesa y heroína.
Era el amante, claro.
Y entonces parece que, bueno, empezó un conflicto muy fuerte y Noguera la dejaba estropeada, como aparece en las fuentes, a Manuela. Y,
o sea, violencia de género.
Violencia de género, y ahí interviene el cura pidiéndole que se aleje, bueno, ahí interviene. Y además, el conflicto con el alcalde tiene cada vez un lenguaje más de la política revolucionaria. Este alcalde se convierte cada vez en un déspota, en un tirano. Entonces, en los conflictos locales aparece este lenguaje de la revolución. Finalmente los separan a los dos de los cargos. La que peor la lleva es la tucumanesa, que no puede volver a Rosario. A Noguera lo separan del cargo y no puede ejercer más. Y a Navarro lo alejan por un tiempo. Ni Lerdo ni Perezoso, Navarro llega en 1811, en pleno contexto revolucionario y del desplazamiento de la Junta Grande por el primer triunvirato. Y ahí, en estos tumultos callejeros y en esta política tumultuosa, interviene el Navarro. Incluso se decía que iba a ser sonaba como uno de los miembros del primer triunvirato, pero bueno, finalmente no fue, y como elector. Después vuelve a Rosario, finalmente, y en Rosario está en dos acontecimientos que pasaron a ser grandes efemérides, como es el izamiento de la bandera en 1812 y en el combate de San Lorenzo en 1813. Parece que el azar, por un lado, lo pone donde tenía que estar, y a la vez, evidentemente, le interesaba la política. Y finalmente lo que a él le interesaba era ser capellán de la carrera militar dentro de la iglesia. Y ahí, logra que lo trasladen a Buenos Aires momentáneamente a la parroquia de San Isidro, que por eso hay una calle en San Isidro que lleva su nombre, en Bécar, donde también tiene conflictos con el alcalde, con un capellán.
San Isidro, aparte, es un lugar muy importante porque todos tenían quintas.
Exacto.
Tenía Quinta Saavedra, tenía Quinta Castelli, tenía Pueyrredón, por supuesto, ¿no? Sí. Un lugar muy importante.
Sí, muy importante, muy rico, de la zona de la campaña más rica, producción triguera, cercana a la ciudad de Buenos Aires.
Con costa al río.
Tenía cofradía de ánimas, como muchas, ¿no? Estas hermandades. Y en el y el conflicto que yo encuentro aparece en el contexto de elección de autoridades de esta cofradía, donde también se pelea con el alcalde y es elegido otro. Hermano mayor es elegido otro eclesiástico, que es Eusebio Arévalo, que, bueno, finalmente se queda con la... con la capellanía.
Ahora enseguida seguimos. Vamos a una pausa y continuamos hablando de los curas con los pies en la tierra con Mariel Navarral.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Mariel Navarral sobre los curas con los pies en la tierra. Súper interesante y un trabajo detectivesco, decíamos, a partir de expedientes judiciales y estas cosas, de este conflicto entre el poder terrenal y el poder espiritual, que tiene poco de espiritual, en realidad es muy terrenal también, ¿no? Y estábamos hablando nada más y nada menos que del cura Julián Navarro, capellán del Ejército de los Andes, entre otras cosas. Estábamos hablando de los antecedentes y, bueno, toca hablar un poco de esta parte del capellán del Ejército de los Andes propiamente, ¿no? A partir del 14, el 15, ¿no?
Claro. Sí, él... finalmente logra que lo nombren capellán. Él es hombre de Pueyrredón, claro, ¿no? Él finalmente logra una posición preeminente en el en el momento que Pueyrredón es director supremo, y suponemos que a partir de ahí es que logra ir a Mendoza para cruzar la cordillera. Y lo que yo rescato acá en este capítulo, basándome en trabajos de otros colegas también, es el papel de la religión en el ejército y en la guerra de revolución, que muchas veces aparecen como guerras modernas, como el tránsito a la modernidad, y aparecen estos fenómenos como nombramiento de patronas, de generalas, escapularios que protegen a los soldados. Y bueno, y en el caso del Ejército de los Andes, siguiendo el ejemplo de Belgrano,
que le manda esa carta maravillosa a San
claro,
María.
Claro, exactamente.
Dice que es tan importante la religión para fomentar la obediencia, ¿no? Es extraordinaria esa carta, extraordinaria.
Exacto, la obediencia y la cohesión.
Claro, también, la cohesión, ¿no? Porque, el orden.
Porque hay un mundo de milicianos provenientes de regiones muy diversas,
de distintas clases. Hay 800 esclavos ahí.
Clases, ¿no? Etnias. Entonces, claro, como elemento de...
300 guaraníes.
Lo único que tienen en común es que son católicos, claro, básicamente.
Sí, pero claro, si vos te pones a pensar estos 5.000 tipos, hay 800 esclavos, 300 guaraníes, gente proveniente de distintas partes del país. O sea que está muy bien lo que dice Belgrano, ¿no?
Exactamente. Ya lo había dicho en la campaña al Paraguay con los jesuitas. Dice, tengan bien presente las máximas de los jesuitas.
Claro. Sí, sí. Siempre hablando de política, porque no está hablando de religión. No, está hablando de política.
Totalmente.
¿No?
Y bueno, el nombramiento que Belgrano hace
de la
generala de la Virgen de las Mercedes es casi azaroso, porque coincide la fecha de la batalla con la fecha del día de la Virgen de la Merced. Y lo que hace San Martín es tomar ese guión y aplicarlo a la Virgen del Carmen en el caso de Mendoza.
Claro, totalmente.
Bueno, y ahí está Navarro.
Ahí tenemos tres curas interesantes.
Sí.
Navarro, Aldao y Beltrán.
Y Beltrán.
¿No? Aldao, Aldao, increíble. O sea, sí. El cura Aldao, bueno, está para un libro.
Sí, totalmente. Yo creo que amerita un libro y sobre todo esto, ¿no? De pensar la intervención política de los curas a favor de la causa revolucionaria después y de la lucha armada.
Y después de la condena papal del 16, la famosa breve de Pío VII, que condena a los católicos al infierno, ¿no? Donde está esa carta de San Martín que dice no hay purgatorio para nosotros, ¿no? O sea, el que alzara las armas contra mi bien amado hijo Fernando VII irá al infierno, ¿no?
Exactamente.
Esa condena que pensemos lo que era la palabra de un papa en 1816.
Exactamente.
El valor que tenía, ¿no? Uh-huh. Para un católico y un cura, para, además, ¿no?
Pero, digamos, la intervención de la religión y del clero en el ejército era muy anterior y lo seguiría haciendo hasta...
Pero es muy valioso, ¿no? Digo, esa decisión, porque el cura está desobedeciendo al Papa, ni más ni menos, ¿no?
Sí. No, está claro que en el caso de estos siguen la carrera de la revolución en estos ámbitos que su sacerdocio le permite. Entonces ahí el rol de ellos, imagínensela, en el contexto de guerra, donde la muerte es una posibilidad muy cercana, digamos, a veces nos olvidamos de cuestiones tan básicas como eso.
La muerte.
La muerte tan cercana, la protección, esto de usar los escapularios como amuletos protectores, bueno, atender a los heridos, él ya lo había hecho en el combate de San Lorenzo, digamos, hay una experiencia previa también acumulada. Y después, bueno, toda la asistencia en general a los enfermos, a los moribundos, la extrema unción, el rol de los eclesiásticos en esos contextos es muy apreciado, ¿no? En esas situaciones límites.
Claro.
Un poco también de sentido común a la historia, ¿no?
¿Cómo termina Navarro su vida?
Navarro termina, bueno, en Chile, se queda, vuelve por un tiempo en la época de Rivadavia, Buenos Aires.
Mal momento.
Sí, pero él no...
No
él,
participa de la conspiración de Tagle.
No, él no participa. Es posterior. Es cuando ya Rivadavia está bien instalado. Pero bueno, allá es amigo de los exiliados unitarios y se sabe que estuvo en la casa de Sarmiento y que ahí es cuando le da bastante letra a Mitre para que Mitre lo cuenta en su historia y dice, sí, el cura Navarro me dijo cómo le preguntaba cómo había sido el combate de San Lorenzo, qué había hecho San Martín. Y
testigo privilegiado.
Que ahí hizo un poco de trabajo de campo Mitre obteniendo esta información. Después muere en 1850 y pico y un siglo después hay una comisión en Rosario que quiere traer los restos. Porque sobre todo parece que había una fundación importante, de alguna capellanía, de alguna... y en teoría él había dejado un testamento pidiendo que se lo entierre en un monasterio. Pero nunca se encontraron los restos. Pero bueno, quedaron estos otros restos, ¿no? Quedó en un momento hubo un cuadro en la Catedral de Buenos Aires, la calle de Bécar, en los bajos relieves en el Monumento a la Bandera, algún nombre de una escuela también en Rosario. Pero los restos de él nunca se encuentran. Pero queda por ver algo que a mí me interesaría ver, es los 40, casi 40 años que estuvo en Chile.
Claro. Que hizo en Chile.
Que es mucho tiempo. Ahí estoy convocando a mis amigos chilenos para que me ayuden con las fuentes a ver si lo podemos encontrar.
Y vamos a una de las estrellas del libro, el cura Brochero, ¿no? Recientemente honrado por el Papa, ¿no?
Exactamente. El cura Brochero, que la verdad yo debo confesar que me que me enteré de muchas cosas que me lo volvieron un personaje muy interesante, por toda la parte más de mediador político. Uh-huh. Una época muy distinta, ¿no? Sí. Una Argentina que se va y una Argentina que viene, el mundo del occidente cordobés tras uh-huh. la sierra, retrasado con el oriente cordobés más ligado a la Argentina que se viene, uh-huh. un tipo que anda en mula pero quiere un tren,
claro.
Y ve que el ramal Soto Dolores es un... Va a representar un beneficio. Es un poco el perfil de cura civilizador.
Claro.
Pero él lo tiene como ingredientes muy particulares. Conoce muy bien el territorio, a su feligresía, y a la vez tiene vínculos con la alta política. Había sido compañero de Juárez Celman, de sus años de juventud en el colegio Montserrat y en el seminario, y acude a esos vínculos para llevar a cabo sus proyectos. Y a la élite política regional y nacional le interesa mucho tener a alguien con ese conocimiento y esa llegada al territorio en esas zonas. Uh-huh. Y también es un personaje que une este mundo de la civilización con el mundo más irregular, ¿no? Toda la búsqueda por traer a Santos Guayama al orden. Uh-huh. Es muy interesante porque segura toda esta fama de santidad que también tenía Santos Guayama no era...
Recordemos quién era Guayama,
¿eh? Un montonero rebelde, de bandido rural, uh-huh. de las montoneras del Chacho y de Felipe Varela, más de la zona de Cuyo,
claro.
Que peleaba mucho por el problema del agua en la región, y que, se le decía que era el hombre de las 10 muertes, ¿no? Porque siempre se lo daba por muerto, pero aparecía. Y entonces Brochero tenía esta característica de conductor, ¿no? De conductor del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevaba a sus feligreses a hacer ejercicios espirituales a Córdoba, uh-huh. hasta que crea la Casa de Ejercicios Espirituales en la Villa del Tránsito, hoy Cura Brochero. Sí.
Al lado de
Minaclavero,
el valle, claro.
El valle tras la sierra.
Villa Dolores, todo eso.
Exactamente, es una uh-huh. zona hermosísima.
Muy lindo.
Logra fundar su casa de ejercicios espirituales, que vayan las hermanas a administrarlo para que la gente pudiera hacer estos ejercicios espirituales, que era básicamente tendientes a esta civilización. Uh-huh. Y quiere inaugurar esa casa con la presencia de Santos Guayama como la figura uh-huh. rutilante de... Y para eso busca entrevistarse con él a través de todo este mundo que él conoce muy bien. Quedan en encontrarse en determinado lugar. Al principio Guayama no va y al final va. Y le ofrece negociar con las autoridades su libertad. Uh-huh. Y le ofrece un trabajo en el ejército. Bueno, le va con una propuesta concreta de traerlo al orden. Uh-huh. En los ámbitos que Guayama se maneja mejor.
Claro.
Y finalmente, después de varias negociaciones, Guayama no acepta, dice que va a ir a la inauguración, no va. Igual la Casa de Ejercicios Espirituales funciona, y ese es otro tema interesante. Yo quisiera saber exactamente qué pasaba ahí adentro, porque a veces eran 100 personas. O sea, una semana, 10 días. Uh-huh. Hoy existen los ejercicios ignacianos, no uh-huh. son los de, claro. de San Ignacio de Loyola, pero ¿qué harían ahí? Es algo que no está demasiado estudiado y sería muy interesante ver, pero está claro que está dentro de estas propuestas de él de civilizar, ordenar esa población rústica, con la cual él se lleva muy bien, porque uh-huh. uno de los reparos que pusieron para el inicio del proceso de canonización era que era muy mal hablado.
Claro.
Y después, eso en el 70 y pico, dijeron que en realidad eso atendía a necesidades pastorales y en el contexto de posconciliar.
Hablar como la gente.
Hablar como la gente, finalmente. Y el otro reparo para sus amigos liberales, uh-huh. porque lo que él hace es estar con la iglesia cordobesa en pleno conflicto del laicismo, claro. de las leyes laicas, negociando con los liberales, con
Selman, por ejemplo.
Con Juárez Selman, con uh-huh. Ramón Cárgaro, claro. Que había escrito una tesis sobre los hijos adulterinos. Uh-huh. Y podía cabalgar perfectamente entre esos dos mundos. Obedecía lo que decía la Iglesia, pero eso no implicaba que no pudiera tener estos vínculos. Incluso él escribía desde hojas con membrete de Juárez Selman para pedir los favores y decía en la carta, usted verá esta hoja en la que estoy escribiendo, uh-huh, que tiene el membrete.
Claro. Sí, no sé si le suena.
No sé si reparó en el detalle.
Claro.
Y a vos. Esa habilidad que él tenía y les decía, y cuando, cómo tenían que votar, cómo tenían que llevar a la gente a votar, que le tenían que dar una cervecita, que le tenían que pagar uh-huh. por el gasto de los caballos. Y bueno, cuando Cárgaro le dice que no va a hacer el tren, que finalmente no lo hace, fue su segundo fracaso, el primero fue Guayama, el segundo... Empieza a negociar con los radicales uh-huh. y termina trabajando para Irigoyen.
Uh-huh.
Se muere antes, uh-huh. ¿no? Se muere en 1914.
Antes del triunfo.
Claro. Antes del triunfo. Uh-huh. Pero pragmático.
Pues ya los radicales venían triunfando desde el 12.
Sí,
en las elecciones provinciales.
Exactamente.
Se viene, digamos.
Sí,
está claro que se viene, ¿no?
Se viene el radicalismo, pero él no tiene ningún problema en pasarse, incluso les escribe a los liberales, a los que sabe que van a votar por los liberales, le dice, bueno, usted vote por lo que quiera, pero no le diga a sus peones que vote a los liberales, que voten a... Digamos, uh-huh. y se maneja con...
Un gran político.
Un gran, sí, con mucha, mucha habilidad. Esa parte de mediador político que no se cuenta tanto.
En esa parte del nacimiento de una iglesia nacional, en esa relación que vos contabas con el poder.
Exactamente.
¿No? Que no había terminado de nacer todavía, ¿no?
Claro, exactamente, porque la iglesia argentina se reconstituye, digamos, junto con la romanización de la iglesia a nivel global del occidente cristiano a fines del 19, claro. Digamos, es una iglesia muy distinta a la de la primera mitad, ¿no? Uh-huh. Del 19, claro. Pero es una que también es importante, digamos, uh-huh. porque la iglesia durante el rocismo y la religión claro. católica durante el rocismo también fue muy uh-huh. importante.
Sí. Bueno, lo es también a fin de siglo, ¿no? Donde tenés a estos obispos ultraconservadores y los que van a avalar después todas las represiones y todo esto, ¿no? Mientras Brochero está haciendo esto, tenés a personajes como Aneiros, ¿no? Todos esos, ¿no?
Exactamente.
Ultra reaccionarios, ¿no?
Y después el otro ejemplo es, perdón que me adelanto un poco, sí. pero tiene que ver con esto, con Salver, uh-huh. Jorge María Salver, que es el gran constructor de la Basílica de Luján, que es de la uh-huh. misma época, y la Basílica es un poco el arma, el monumento contra las leyes laicas, uh-huh. siguiendo claro. muchos ejemplos
claro.
de la época, ¿no?
O sea, aparte es una catedral neogótica, ¿no? Que
claro.
es como volver para atrás, digamos, ¿no?
Exactamente.
Arquitectónicamente.
Pero bueno, es ese contexto del laicismo que coincide con la Rerum Novarum a nivel...
Bueno, Rerum Novarum nos lleva a lo que viene, que es esta, digo, por la banda, ¿no? De la Villa Flandria y toda esa experiencia alucinante, ¿no? De capitalismo social que se da en Flandria, ¿no?
Exactamente.
Que vos acá hablás de estos personajes, ¿no? Estos curas.
Sí.
Rerum Novarum, bueno, era una encíclica que habla de la doctrina social de la Iglesia y la banda de Villa Flandria, que sobrevivió hasta hace poco, creo, ¿no?
Sí, sí, existe todavía. Sí. Hay una película muy linda,
documental, por eso me acordaba de eso.
De Magoya Film.
Bueno, hoy, estos días hay una movilización de la gente de Flandria pidiendo por la continuidad de las fábricas en ese lugar, así que mira qué actualidad, ¿no?
Ah, mira vos.
Sí.
Sí, ese capítulo tiene más que nada como protagonistas a los laicos, uh-huh. y eso es una consecuencia de esto que veníamos hablando, la Rerum Novarum y la Iglesia que se reconstituye y convoca a movilizar sus filas laicas y eclesiásticas para contra el capitalismo y contra el comunismo.
Claro, lógico.
Y eso evidentemente tuvo eco, porque Villa Flandria es una creación de un empresario católico que se llama Julio Steverling, o Jules Steverling, que inventa una comunidad en Luján, en la antigua, al lado de la antigua estación de Jáuregui.
Muy cerquita de Mercedes, mi pueblo.
Exactamente, sí. En la misma ruta. Sí. Que una comunidad donde organiza el tiempo de trabajo y el tiempo libre de toda la población. Él a su vez colabora, porque tiene 16 hijos con su mujer, y es llamativo porque es una comunidad donde hasta hoy cualquiera sabe lo que es la Rerum Novarum, o sea, una encíclica papal de fines del siglo XIX.
El nombre de la banda del pueblo, la banda musical.
La banda musical, y después está...
Que eran todos obreros de la empresa, ¿no?
Exactamente. Después está el Timón, que es
Club
un Timón, club.
El donde yo iba cuando era chica.
Ah, muy lindo.
Hermoso.
Para hacer canotaje.
Sí, claro.
Después está el pedal, que es de ciclismo. Después está el telar, que es
un modelo de capitalismo social extraordinario. Las casas hermosas para los trabajadores, ¿no? Viviendas.
Y a tal punto que evita, en un conflicto obrero en el que tiene que intervenir el peronismo, Evita, digamos, tiene una entrevista con Evita, y Evita empieza con una chanza diciéndole: nunca le voy a perdonar haber inventado el peronismo,
claro,
antes de Perón.
Absolutamente.
Claro. Igual, digamos, después tampoco se lleva tan bien, digamos, con este, con este modelo, pero sí, es esa... Ese capítulo muestra la eficiencia del contexto de fines del siglo XIX y del llamamiento de la Iglesia a sus fieles a salir y reconquistar esos espacios que consideraba propios y que se estaba perdiendo.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Mariana Barral y su libro Curas con los pies en la tierra. Bueno, acercamos un poco a las cosas más contemporáneas, curas peronistas y antiperonistas. Hablas acá, bueno, un momento crucial, ¿no?, de la historia argentina, ¿no?
Exactamente, y ahí me interesó tomar el caso de Tucumán, porque justamente hay una tesis de una investigadora joven, muy buena, se llama Lucía Santos Lepera, que trabajó este tema de los curas de los pueblos azucareros, de Famaillá y Monteros, en el momento, en el peronismo, y en particular en el momento de la muerte de Eva. Pero ella analiza cómo la irrupción del peronismo dislocó todos los equilibrios locales que involucraban a dueños de los ingenios, personal jerárquico, peones.
Una zona de feudalismo directamente.
Exactamente, ¿no? Y lo que implica la irrupción del peronismo, de los sindicatos azucareros, de la Fotia, y cómo los curas se reposicionan en ese nuevo contexto. Porque había curas que prácticamente eran empleados de los ingenios, porque eran los ingenios los que pagaban al cura.
Claro.
Entonces ahí hay una gestión muy importante de un obispo que se llama Barrere, que después es reemplazado por Aramburu, que de alguna manera milita en todo este momento del catolicismo social, que tiene consecuencias imprevistas y no siempre deseadas por mismos promotores, ¿no?
Claro.
Entonces ahí hay todo un momento importante de que incluso hay una creación de un seminario de formación de curas en Catamarca. Entonces hay como una cierta renovación del contingente clerical que hace que, digamos, sea un momento donde en estos pueblos haya curas muy peronistas y otros muy antiperonistas. Y en estos casos que Lucía estudia y que yo retomo, están el momento de la muerte de Evita, y en uno de los pueblos el de Díaz y Menéndez, cuando se muere Eva, quieren ir a la parroquia porque consideran que es el lugar donde rezarla, velarla, ofrecerle flores, ofrecerle plegarias, claro, como en sintonía como era la religiosidad, ¿no? La muerte de alguien muy cercano, y el cura no quiere. Entonces dice que no está, no, que nadie le dijo que tenía que abrir las puertas de la iglesia. Bueno, le niega y eso genera un conflicto local muy grande. Y al lado, en el otro pueblo, pasa todo lo contrario. El cura vive hostigando a la directora de la escuela, que no quiere cambiar el nombre de la escuela, que quieren ponerle Evita y se llama Roca. Entonces, desde el púlpito, en medio de la misa, la señala, no está presente, pero señala
a la señora directora
y a la escuela en particular. Así que, bueno, ahí esas son estas historias. Es interesante porque es un poco mostrar otro contexto, ¿no?
Claro.
El regional distinto del de Buenos Aires.
Totalmente, que siempre la misma historia del conflicto con la iglesia y ahí termina todo.
Claro, y acá parece
o el cura
que,
Lorenzo.
Claro, y acá parece que no fue tan conflictiva, que digo, ilumina otros aspectos y muestra que la historia puede ser diferente. Y ese capítulo se cierra con Benítez. En otra comunidad peronista, ya de la capital federal, el barrio Perón o el Saavedra, y el papel que tiene Benítez.
Que ahí está el cura Lorenzo, justamente, en esa zona.
Claro.
Claro.
Después de Benítez está Lombardero.
Estuvo hasta no hace mucho.
Y después está Bresci, que de ahora tampoco es Bresci, que es este cura que participó del movimiento de sacerdotes del tercer mundo.
Claro, exactamente. Sí.
Y recopiló mucho de los documentos.
Nos quedamos sin tiempo, pero una mención a Pepe de Moreno.
Bueno, Pepe de Moreno es un personaje muy interesante para mencionar algo. Fue miembro del movimiento durante la breve experiencia, porque fueron muy pocos años,
claro.
¿No? Fueron 6 años, del 68 al 74. Fue responsable de la zona oeste y de Moreno. Ahí generó una comunidad, digamos, muy interesante. Después, el capítulo empieza cuando lo van a buscar los militares y él llega en la bicicleta a la casa y no lo reconocen y le dicen circule porque estamos buscando a un cura subversivo. Y él se va, primero no entiende y después se va pedaleando, como él dice, como nunca en mi vida pedaleé. Bueno, finalmente se tiene que ir unos años, se va a Roma. Pero lo interesante es que a partir del 83, la mayor parte de los intendentes y dirigentes políticos y sociales de Moreno estuvieron en la parroquia de él. O sea que ese fue un espacio de formación política integral. Hace poco me decía uno de ellos, Pepe nos decía que tomáramos la política en nuestras manos para transformar nuestras vidas. Y eso caló muy hondo porque hoy Pepe tiene 85 de años, ya está jubilado, pero la experiencia de esta experiencia pervive, ¿no? No solo en la memoria, sino en la acción de mucha gente de esa zona.
Bueno, llegamos al final del programa, se nos acabó, la verdad que seguíamos charlando. Está buenísimo, te felicitamos por el libro.
Gracias, muchas gracias.
Estamos hablando con Mariana Barrar, Curas con los pies en la tierra, una historia de la iglesia en la Argentina contada desde abajo, un libro muy recomendable. Y muchísimas gracias a todo el equipo, a Martín Mesuti, nuestro operador, musicalizador, coordinador, conceptualizador de este programa, querido amigo y compañero, a Martín Piña, productor, a Mariano Faín, nuestro archivista, a toda la gente que nos sigue en todo el país, en estas 40 emisoras Radio Nacional. Así que un saludo para todos de la Antártida hasta la Quiaca. Muchas gracias a todos por escucharnos y también, por supuesto, desde Entre Ríos a Mendoza, para que no se pongan celosos este y oeste. Y en todo el país a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Mesuti.